A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa de información y comentarios deportivos conduce John Lesteridó.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, con el gusto de siempre, iniciando la programación Onda Deportiva en este horario. Hemos revisado el día de hoy, viernes, todo lo que tiene que ver a la Liga Pro en torno a los partidos que se juegan mañana y el próximo día sábado, última fecha, ya de fecha decimoquinta. Ya están definidos los dos equipos que jugarán la final, Liga Independiente del Valle. Como ustedes saben, el primer partido será en Chillo-Gijón y el segundo en Casablanca. Realmente que todos estamos atentos a lo que se viene este próximo día lunes, el Consejo de Presidentes, porque hay algunos temas, si se cambia o no el formato del torneo, si hay descensos, como debería, o si no hay descenso para el próximo año, y también si se incrementan a 18 en el caso de no haber descensos, o ingresan los otros dos, tercer y cuarto, que quedaron en primera B para hacer una liga de 20, lo cual no parecería una locura. Y sigue Miguel Ángel Or creyendo de que tiene la mejor liga del mundo. Imagínense ustedes, cuando de año en año seguimos cambiando sistemas de campeonato, seguimos cambiando el número de extranjeros, ya no son 3, no son 4, ahora de golpe son 8, bueno. Así se maneja el fútbol ecuatoriano, lamentablemente, porque esa no debe ser la norma o la idea en torno a este torneo llamado Liga Profesional. También hablaremos del Nacional en esta primera media hora. Nacional tiene que convocar a elecciones porque ya el Ministerio de Deportes actual ratificó que de manera ilegal está la doctora Vallecilla, así que a la brevedad posible hay que convocar a elecciones. Vamos a hablar y vamos a iniciar entonces con el tema Liga Pro. Vamos a iniciar nosotros contándoles que el próximo día lunes se reúne el Consejo de Presidentes de la Liga Pro. El próximo día lunes, 4 de diciembre, 11 de la mañana en la ciudad de Guayaquil. Inicialmente, la semana anterior, se iban a tratar dos puntos, nada más. Dos puntos sin mayor incidencia, temas coyunturales, ni siquiera de fondo. Bueno, ahora son 8. Y entre los 8 hay dos fundamentales. El primero, que habla de el sistema de campeonato, que podría variar, algo que se dijo que no se lo tocaba hasta el 24. Y también si hay ascensos o descensos, también se dijo que no se lo tocaba hasta el 24. Por ahí hay una posibilidad también, entiendo yo que la pide Macará y la va a sustentar, de que por ser campeón de la primera vez juegue con el noveno de la Liga Pro de la tabla general para jugar repesca a un solo partido para tomar el cupo de Sudamericana. Recuerden que un cupo más se liberó por el título de Liga a nivel de América. Liga campeón de la Sudamericana liberó un cupo. Bueno, son 8 puntos. Vamos a continuación con todos estos detalles, iniciando la programación respecto a lo que se viene lunes 4 de diciembre, 11 de la mañana, Consejo de Presidentes de Liga Pro.
En las últimas semanas han surgido varios temas alrededor de la Liga Pro, como un posible cambio de formato en el torneo, la creación de una Fan ID para los hinchas, o las reformas en el Código de Ética. Estas situaciones solo se pueden revisar en un Consejo de Presidentes y la Liga Pro ya definió una fecha para tener uno, el lunes 4 de diciembre a las 11 de la mañana. La Liga Pro quiere tratar 8 puntos con los 26 clubes, 16 de Serie A y 10 de Serie B, que conforman sus torneos. Uno de los temas que generará más polémica será el de una reforma integral de las competiciones organizadas por este ente, lo que significa que se hablará de un posible cambio de formato en los torneos. Desde hace algunas semanas se está hablando de la posibilidad de cambiar el formato, eliminando los descensos y aumentar a 18 el número de equipos. Para lograrlo se necesitan todos los votos a favor y varios clubes no están de acuerdo. Sobre este tema, Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, dijo que existe la posibilidad de presentar un proyecto para el cambio de formato. El año y cuándo se ejecute dependerá de los propios presidentes de los clubes. En total, son 8 los puntos que se tratarán en el orden del día del 4 de diciembre. El Consejo de Presidentes es el lugar donde los clubes discuten las diferentes reformas que tienen para la Liga Pro. Los 8 puntos a tratar en el Consejo de Presidentes. Primero, conocer y resolver sobre las reformas al Código de Ética de Liga Pro según la adjunta propuesta que forma parte integrante de esta convocatoria. 2. Conocer y resolver sobre las reformas al reglamento de inscripción y habilitación de jugadores, miembros del cuerpo técnico y miembros del staff técnico para con la Liga Pro, según la también adjunta propuesta que forma asimismo parte integrante de la presente convocatoria. Tercero, conocer y resolver sobre las reformas a los reglamentos de control económico y de control de ejecución de presupuestos, acorde a la adjunta propuesta parte de esta convocatoria. Cuarto, conocer y resolver sobre las reformas del reglamento de competiciones de Liga Pro, conforme a la adjunta propuesta integrante de la convocatoria. Quinto, conocer y resolver acerca del cupo adicional para la Copa Sudamericana organizada por Conmebol debido a la obtención de su campeonato por parte de un club afiliado. Sexto, conocer y resolver acerca de la implementación de una herramienta tecnológica para el acceso o ingreso a los partidos de las competiciones organizadas por Liga Pro, como por ejemplo el Fan ID. Séptimo, conocer y resolver sobre la implementación de programas o herramientas para los clubes afiliados como sujetos obligados a reportar a la unidad de análisis y financiamiento económico. Y conocer y resolver sobre una reforma integral de las competiciones organizadas por la Liga Pro.
Esta es una agenda que ha sido programada por el directorio de Liga Pro y que debe tratarse con, como ustedes escuchan, 26 clubes, 16 de la A, 10 de la B. Pero lamentablemente aquí hay alguien al cual el periodismo, sobre todo, y los hinchas no saben mucho, no conocen a fondo los detalles administrativos, técnicos, legales. Es la prensa la que tuitea, conversa y habla en distintos programas, y eso consume el hincha, ¿no? Y el hincha dice que Lor es el culpable, que hay un equipo como Guayaquil City, de ahí salió Lor, y por eso es que no va a haber descenso para que Guayaquil City se quede, como ocurrió hace algunos años. Yo he escuchado a colegas de la sierra decir, es que el City está logrando que no haya descenso para que el City se quede. Y yo me pregunto, ¿qué poder tiene el City? Como hablábamos del Barcelona la semana pasada, ¿qué poder tiene el City? Él es uno entre 15 de la A y 10 de la B, y tiene un poder para quedarse en primera categoría. Yo no entiendo. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos del poder del Barcelona? Es que Barcelona hizo que Burray llegue a la selección. ¡Carajo! ¡Qué fuerza que tiene Alfaro! Y la otra, Campana, pero no es que es de Barcelona. ¡La fuerza de Barcelona! ¡Barcelona! ¡Qué bestia! ¡Mete jugadores a la selección! Y ahora el City. Pero sí se dan cuenta, el regionalismo no ha acabado. Estamos hablando de dos equipos de costa, de Guayaquil. Esos son los que tienen la fuerza. Y como en su momento Lor formó parte del City, ahora es Lor. Él tiene la culpa. Lor es el perverso, el maldito al que hay que darle palo. Pero si los mismos dirigentes, los 16 de la A y los 10 de la B, fueron los que acaban de reelegir el año pasado a Loro por 4 años más, quiere decir que está haciendo un buen trabajo, ¿o no? Vamos a continuación con esto que ha tuiteado, ha escrito en la cuenta X Miguel Ángel Lor respecto a: él es el tonto de Capirote, a él hay que darle, a él le tiran todos los dardos. Escúchalo a Lor, aquí está.
De las múltiples acusaciones de esta semana: 1. Casi que yo prendí las bengalas y no se va a sancionar. 2. Quiero salvar a todos los equipos. Nunca es que hay decisiones de los equipos, de la comisión disciplinaria o del consejo de presidentes. Todo es mi decisión. Yo soy el culpable, yo quiero salvar equipos. Hay dirigentes pidiendo reformas, acusaciones de amaños, de papeles falsos, fiscalía, etc. Los tuiteros y cierta prensa van a preguntar a los implicados. No, Loor quiere salvar equipos. Punto. 3. Soy alfombra de paz. No es que Liga de Quito ha jugado bien y merece estar en la final. No, es Loor que lo ayuda. 4. Me debo estar frotando las manos con una final Liga Independiente. O sea, casi que yo amarré para que lleguen los dos mejores equipos del año. Bueno, la verdad es que sí. Tener al campeón vigente de la Recopa y al campeón vigente de la Copa Sudamericana en nuestra final es motivo de orgullo. 5. Loor no dice nada de El Nacional. No es que el nuevo Ministerio del Deporte debe solucionar el enredo que le dejaron hecho. No, Loor debe ir a sacar a la directiva, investigar y descender a El Nacional. 6. Loor es perro de Gol TV. Nunca es, no hay quien pague ese contrato, 4 veces más que Colombia, están al día en lo corriente y hay que ayudar a que sigan generando para cumplir lo de la pandemia, sin descuentos, ayudar para que puedan quedarse pagando más y con Disney. 7. Y la vieja y confiable, Loor es barcelonista, bla bla bla.
Muy bien, y basado en estos temas que se van a tratar, ya se conoce sobre la posición que tienen algunos dirigentes en torno a si debe haber descenso de categoría de la A a la B y si debe incrementarse el número de equipos. Tentativamente se está hablando de que no va a haber descenso, es decir, se mantienen los 16 y sí va a haber descenso, obvio. Lo ha ganado Macaray, lo ha ganado Imbabura, es decir, el próximo año contaríamos con 18 clubes. Pero hay presidentes de clubes o representantes de clubes que ya se han pronunciado. Por ejemplo, Santiago Escobar, el presidente, Santiago Morales, el presidente de la Comisión de Fútbol de Independiente del Valle. Él dijo no estar de acuerdo en que no haya descenso. No, debe haber descenso. El ingeniero Luis el abogado Luis Alfonso Chango, el presidente vitalicio del Mushurruna, él también ya se pronunció, debe haber descenso. Nosotros también descendimos, descendió Aucas, de todos los equipos han descendido y han regresado con fuerza. Recuerden ustedes el último, el conjunto del Nacional. Y don Esteban Paz, él también se pronunció. Les adelanto, don Esteban no va a estar en Guayaquil el día lunes, enviará un representante, pero él fue claro, debe existir descenso. Y él habla de un tema económico. Dice, al haber más clubes, tendría que repartirse ese dinero ya no en 16, sino en 18. Y con las deudas que tiene Gol TV en el pago de transmisiones de partidos, imagínense ustedes, con más equipos el pago o la deuda va a ser mayor. Vamos a continuación brevemente con don Esteban Paz, ratificando de que él también apoya aquello de que no exista este tema que se rumora de que no. Simplemente ascienden 2 y que no haya descenso. Liga está en contra. ¡Liga campeón!
¡Liga campeón! No asisto yo, para eso hay un delegado que asiste, que está Diego Castro y está preparado para hacerlo. Diego asistirá, obviamente, con los parámetros que siempre hemos conversado, dialogado y alineado como institución. Liga no va a aceptar, no va a aceptar como Liga y el voto individual que tiene Liga, que haya cambios en cuanto a la competencia en sí. Lo hemos manifestado públicamente y lo sostenemos internamente. Primero, que también hay un cerrojo hay un cerrojo y hay un candado, que eso no se puede dar. En el reglamento hay un candado, ya hay un candado, en el cual no se puede cambiar el próximo año la cantidad de equipos, ¿no? Y no se puede vulnerar el reglamento, ¿no? Y ya no hay mayoría, porque por lo menos Liga dice que varios equipos no van a aceptar ese cambio. Entonces no hay mayoría para hacerlo. Y se necesita mayoría para poder hacer un cambio de reglamento como en este momento algunos pueden pretender. Es inconveniente el pretender o el pensar en que se vaya a cambiar el número de equipos, y peor aún, que no existan descensos. Eso sí no puede, no se puede romper la competencia y el equilibrio de la competencia. No se puede y no se debe, porque ahí sí romperíamos y ahí sí estaríamos perdiendo absolutamente todos. Y le digo una cosa, si decidimos aumentar equipos en la Serie A y en la Serie B, ¿de dónde va a salir la plata? Porque el contrato que se tiene firmado con Gol TV no aumenta por cantidad de partidos, no va a cambiar. Entonces vamos a aceptar una reducción. De hecho, Liga, y entiendo que Barcelona y hasta Emelec, perdemos plata con respecto a los derechos de televisión, de lo que verdaderamente podríamos generar directamente o individualmente para sostener el bien común. Perdemos plata, se lo puede analizar. Si nosotros teníamos los derechos individualizados, podríamos solicitar un mejor contrato, largo mejor contrato. Pero por el bien común no lo hacemos. Entonces, por lo menos, con ese derecho que tenemos y con la cesión de ingresos que damos, también debemos ser escuchados, y no podemos permitir que se ensucie el reglamento o que se ensucie la competencia, ¿no?
Vamos a hablar del conjunto del Nacional. El Nacional futbolísticamente está clasificado ya para Copa Libertadores de América el próximo año. Ha habido un reclamo desde el momento mismo en que fueron las elecciones y se posesionó o se prorrogó en el cargo la doctora Natalie Villavicencio. Hay que destacar que la abogada fue reelecta a través de una elección pública abierta, pero hubo una serie de reclamos que llegaron al mismísimo Ministerio de Deportes. El ministro anterior, el señor Palacios, dijo que había que convocarse a nuevas elecciones, que había una inhabilitación de 8 años para la presidente, la abogada Lucía Vallecilla. Y bueno, el nuevo ministro de Deportes, Andrés Guzmer, parecería que se ratifica en que debe de convocarse a elecciones. Mejor vamos a enterarnos en detalle sobre el tema.
El pasado 22 de noviembre de 2023, el Ministerio del Deporte informó que tras varias observaciones, la doctora Lucía Vallecilla no tenía potestad legal ni estatutaria de convocar, instalar y presidir la Asamblea General Extraordinaria de posesión de los miembros del directorio electo, ya que su periodo de funciones como presidente culminó el 26 de junio de 2023. Ante eso, el nuevo ministro de Deporte, Andrés Guzmer, ratificó en su primera entrevista con los medios deportivos que el ministerio anterior manifestó lo correcto. Quienes tienen que subsanar aquellas observaciones son justamente la gente de El Nacional. Mientras eso no se subsane, el Ministerio del Deporte no va a poder inscribir a la directiva. Cabe recordar que sobre Vallecilla pesa una fuerte sanción. Quedará inhabilitado como dirigente deportivo por un tiempo igual al doble del mandato que ejercía. Igual sanción habrá para el dirigente que, habiendo terminado su periodo de funciones, no entregare a su sucesor las actas, estados financieros y documentos de su organismo, o continúe indebidamente ejerciendo el cargo cuyo periodo ha fenecido. Para tener más clara esta situación, escuchemos del propio ministro del Deporte, Andrés Guzmán, lo que sucede en El Nacional y la postura del ministerio.
La Comisión de Asuntos Deportivos no aceptaba, no recibía las observaciones que ya habían sido solicitadas a la directiva que encabeza Lucía Vallecilla y que por ende no podía ser registrado ese directorio. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que muchos se preguntan por qué el ministerio no se de alguna u otra manera no se compromete en decir qué es lo que tiene que hacer el Nacional. Y yo ratifico lo que a nivel de la Comisión de Asuntos Deportivos y a nivel netamente jurídico el ministerio anterior manifestó y que nosotros lo reiteramos. Acá quienes tienen que subsanar aquellas observaciones son justamente de manera autónoma la gente del Nacional. Mientras estas correcciones u observaciones, que repito, el 22 de noviembre fueron informados de manera puntual la señora Lucía Vallecilla, no iban a ser respetados, mientras esto no se subsane, el Ministerio de Deportes no va a poder inscribir la directiva del Nacional. ¿Cómo lo tienen que subsanar o cómo lo tienen que solucionar? Es un aspecto que lo definen ellos internamente. Yo no puedo, o el Ministerio, ni nuestros abogados, ni nuestra Comisión de Asuntos Deportivos puede decir lo que usted tiene que hacer es esto, lo que usted tiene que hacer es lo otro. Lo que nosotros estamos en capacidad de hacer es solicitar que la ley se cumpla.
Bueno, es claro lo que dice Guzmer en torno a el tema de El Nacional. Pero vamos a ahondar en el tema. Mucho más claro y directo fue Giovanni Cárdenas, viceministro del deporte. Giovanni tiene experiencia porque ha trabajado en otros organismos y por ende, siendo capitalino y conociendo directamente la situación de El Nacional, reitero, es mucho más claro sobre aquello de que deben de convocarse a nuevas elecciones. Aquí está el viceministro Giovanni Cárdenas.
La única disposición que nos da la ley, no nadie más, es que se respete justamente la ley y el reglamento. La Constitución ecuatoriana también habla de la autonomía deportiva. Nosotros justamente de lo que revisamos, y esto está comunicado al club, es un tema simplemente que se lo establece desde el derecho. Entonces la autonomía del club deberá resolver justamente al interno lo que son sus circunstancias electorales. Lo único que hace el ministerio, y esto en función de lo que dice la ley y el reglamento, es certificar que se cumplan con los requisitos que se ha solicitado, y si no se los cumple, simplemente se devuelve para que las entidades deportivas desde su interior, en función de su autonomía, obviamente, puedan resolver esto, y nosotros estamos prestos a recibir cualquier información que nuevamente la presenten los directivos, no solo de este club, sino de cualquier club que solicitan justamente o reforma de estatutos o personalidad jurídica, o en este caso un registro de directorio que viene desde un proceso interno de cada una de las organizaciones deportivas. El ministerio no dispone ese tipo de cosas. Lo que se dispone en este caso no fue una disposición, sino una notificación de que al no cumplirse con los requisitos en el tiempo adecuado que establece justamente la norma en nuestro país, se devolvió el expediente para que el momento en que crea conveniente la institución, simplemente una vez concluidos todos los criterios de la autonomía, se nos presente, y nosotros nuevamente dentro de las instancias pertinentes del ministerio, recuerde que hay una instancia pertinente que es asuntos deportivos, el tema jurídico también se lo revisa adecuadamente, y nosotros en función de la ley y en función del reglamento, obviamente estaremos contestando con mucho gusto cualquier circunstancia que se solicite. Devuelto los documentos, reitero, simplemente para que el proceso que lo comunicaron, lo llamaron, se mantenga desde el interno, y obviamente el tema de quién sea presidente o no lo decidirán directamente dentro de la organización deportiva. Bueno, recién nos pusimos al mando, al menos de la instancia donde estoy yo, el día viernes. Entonces no conocemos mucho, hemos solicitado justamente conocer de, no solo del tema de estos clubes profesionales, sino de otras organizaciones deportivas que están solicitando justamente sus registros, y la verdad, en este instante lo único que podríamos decir es que estamos apegados a derecho, y apegados a derecho actuaremos en todas estas circunstancias que se estén dando. Lo que creería es que de alguna forma ya estamos con un proceso de la ley del deporte desde el 2010, el reglamento primero desde el 2011, perdón, y hay un reglamento modificatorio. Yo creería que efectivamente lo que necesitamos es que cada una de las organizaciones deportivas conozca más cómo se deben hacer los trámites, qué se requiere al interior, darle validez y legitimidad absolutamente a todos los actos y los documentos que van a presentar en el ministerio, porque reitero, el ministerio lo que hace es revisar y efectivamente en base base a la buena fe que tienen los personales del ministerio y verificando justamente si se ha cumplido con los requisitos tanto del reglamento como de la ley, simplemente darles justamente esta garantía de que puedan hacer su ejercicio de gobernabilidad en base a la norma. Más allá de eso, yo creería que es un tema interno. La política deportiva está presente bajo todo punto de vista, es válido, es total y absolutamente importante que eso también se sepa. Es decir, dentro de cada una de las organizaciones deportivas, en este caso clubes profesionales, asociaciones, federaciones, debe primar este tema que es justamente el conocimiento de la norma y que además desde su ejercicio de la autonomía puedan resolver adecuadamente estos espacios que se presentan y se van a seguir presentando porque las organizaciones tienen que ir enrumbándose justamente a alinearse con la ley y el reglamento. Eso vamos a tratar de conversar, por suerte tengo buena relación con quienes hacen la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también quienes hacen las instancias jurídicas de la misma, como para buscarle un camino más viable, más rápido. Obviamente lo que pasó con la segunda categoría es un tema también que de alguna forma quedó mal parado el ministerio, sin embargo la revisión tiene que ser exhaustiva, hay muchos intereses, no solo económicos, sino obviamente de institucionalización y que hay que hacer que se respete, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar con la ecuatoriana los procesos más fáciles, un poco vamos justamente para tratar de que todo el organismo deportivo de fútbol pueda generar justamente esta regularización y para eso estamos totalmente precavidos de que sí es importante que se entienda que el ministerio vigila la legalidad de los actos, obviamente, y eso también toma un poco de tiempo, pero estamos trabajando ya inmediatamente en eso también.
Muy bien, y después de escuchar al viceministro Giovanni Cárdenas, nos vamos a ir a la pausa. Y al volver les cuento, tenemos un invitado, Marcelo Castro, periodista de acá del Austro, que nos va a dar todos los detalles, el análisis, el resumen de lo que ha sido la campaña del Gualaceo. Hay cosas que yo estoy seguro usted no se había enterado. Si yo que ando metido en esto, no sabía entre telones del Gualaceo y del por qué ha perdido categoría. Vámonos a la pausa y escuchamos a Marcelo Castro.
Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
Tenemos invitado al periodista Marcelo Castro. Él es periodista acá del Austro, es relator, tiene como fuente Gualaceo, Deportivo Cuenca, es informador también, está en ruedas de prensa, en su momento en Austral TV, Géminis, Ondas del Volante, Radio Toquilla, está un hombre que está muy bien informado. Lo conozco desde 2016 que llegué a esta hermosa tierra y hemos hecho una bonita amistad. ¿Cómo le va, mi querido Marcelo? Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
¿Qué tal, mi estimado John? Un saludo cordial para usted, también para todos los colegas en este hermoso medio de comunicación y en el programa Sumergidos. Muchas gracias, buenas noches, un gusto realmente y gracias por invitarnos.
No, a usted. Para que tengan idea ustedes de quién es Marcelo Castro, les voy a poner este audio, Lito, Cristóforo y los que nos están siguiendo a través de la TV y en el audio, como les decía, de la radio. Don Marcelo Castro, el último partido que jugó Gualaceo contra Emelec, que gana 2-0, pide la palabra y le tiró el carro a Fabián Frías, le tiró el carro. Niño Javi, vamos a escuchar lo que le dijo Marcelo a Fabián Frías, el técnico de Gualaceo.
Profe, usted habla de mejorar, yo siempre hablo de resultados de técnicos más que mejorar. Usted ha sacado 2 puntos, mantiene un invicto de no ganar partidos con Gualaceo y de llevarle la Serie B, porque el gol diferencia, no sé si estoy equivocado, no le va a alcanzar para ganándole al City por lo que pasó con Libertad hoy. En este momento yo sé que Gualaceo está descendido, no sé si algún compañero me puede corregir. Para mí Gualaceo está descendido, salvo que usted golea al City 15-0, no sé, por allí, para mejorar el gol diferencia. Pero también entre semanas usted dijo que ha mejorado. No encuentro nada de mejorado, desde mi punto de vista. No sé, he sido muy crítico y he sido frontal. Y estamos en la cancha ahora, como los jugadores igual están en la cancha, ¿no? Es una lucha allí, quizá el uno de un lado y el otro de otro lado por ganar una titularidad. Pero sí me da pena y estoy a punto de llorar. Porque este equipo que se fue a la Serie A del fútbol ecuatoriano hoy está en la Serie B, desde mi punto de vista. Y ha sido una campaña muy pobre la suya.
Noches. Hola. De tu punto de vista, tienes razón.
La última. ¿Usted va a renunciar o piensa seguir el próximo año? ¿O cómo está su contrato?
¿Su directivo?
No, no. ¿Su contrato sigue para el próximo año?
No sé.
Yo le estoy preguntando del lado de la prensa.
No sé.
Gracias.
Bueno, ahí estaba. Le tiro el carro a Marcelo Castro. Yo quiero... Marcelo sabe que terminado aquello, lo llamé a Marcelo, lo felicité, le digo, Marcelo, muy bien hecho. Tuvo las huevas que no tienen otro para decirle de frente lo nefasto que fue Frías. Ojo, no pierde categoría por Frías, eso es evidente. Pero yo quiero consultarle antes, Marcelo, ¿hubo un impasse después de cuando terminó la rueda de prensa? ¿Frías le reclamó? ¿O Verjejo? ¿Todo quedó frío?
Sí, tuvimos después a la salida, ya cuando salí el profe del camerino al último, bueno, igual nos quedamos allí para ver qué pasaba luego, porque quedaron algunas cosas, muchas cosas. Y voy a ser rápido, quizá para toda la audiencia. Este equipo de Gualaceo de esta temporada suma 18 puntos en la primera etapa, de la mano del profesor Leo Vanegas, 18 puntos. Arranca la segunda etapa jugando contra Barcelona y Guayaquil y no hace un partido malo contra Barcelona. Pero allí se da un problema ya en el camerino, fue que obviamente ya un acuerdo entre dirigentes y el cuerpo técnico de que Vinicio Angulo no iba a continuar más por todos sus hechos de indisciplina que venía pasando obviamente con este jugador. Y se da el hecho en que había una rueda de prensa y el profe Vanegas ese día obviamente dice, ¿saben qué? Vinicio no llega, está desaparecido, no va a continuar dentro del equipo de Gualaceo. Al día siguiente llega el presidente del equipo de Gualaceo y dice, no estaba desaparecido. Vinicio me ha pedido permiso a mí y está aquí, él va a continuar dentro del equipo. Y creo que aquí Vanegas comete un error. El error es de Vanegas, que tenía que decir, bueno, si los dirigentes, tú no has estado desaparecido para los dirigentes, sí, vas a continuar ganando tu sueldo, no sé. Mira tú si caminas aquí alrededor de la cancha o si tú haces tu trabajo, pero dentro del grupo no vas a continuar conmigo. Y allí se le va el camerino al equipo, o se va el camerino al profe Vanegas. En ese momento, desde ese día, las cosas se complican y comienza a partirse el equipo. Y bueno, allí ya comienza a existir grupos. Y cada uno, como lo ha dicho, uno de los jugadores que estaba sentado en la rueda de prensa, sí, él lo dijo, lo mencionó. Porque, mis queridos compañeros, uno sabe todo lo que pasa allí adentro. Y él lo dijo, aquí se salva el que puede. Y para salvarse el que puede, comenzaron, obviamente, a buscar la manera de perder los partidos para que Vanegas se vaya. Salga el equipo de Gualaceo. Vanegas se quiere ir cuando pierde con técnico universitario en Ambato, pero los dirigentes no estaban aquí, viajaron para el partido que jugó Ecuador contra Argentina en Argentina, y luego de todo esto regresan y dirige el partido con Cumbayá y lo pierden en Azogues ese partido con el equipo de Cumbayá. Y Vanegas obviamente da un paso al costado, los dirigentes le piden que dé un paso al costado. Dirige interinamente el preparador de arqueros, el profesor Diego Hidrobo, un partido en Quito frente al equipo de la Universidad Católica y empata 0-0 con los mismos jugadores, el mismo plantel. Y lo contratan al profe Fabián Frías, que no es hoy que lo digo, lo dije antes que lo contraten a Fabián Frías. ¿Por qué? Porque conozco que tiene una amistad muy cercana con los dirigentes del equipo de Gualaceo y Fabián Frías es un caballero a carta cabal, y era mi amigo, porque dijo que ya no quiere ser mi amigo, me dijo después cuando salió del estadio, después de la rueda de prensa. He transmitido, si no son 6 años, al equipo de Gualaceo en Serie B, me cargaba mi mochila y viajaba a Vinces, he viajado a Manta, a Puerto Viejo, a Quito, todos los partidos a transmitir del equipo de Gualaceo, y John usted conoce, me tomo una mochila, me cargo y transmito los partidos de la Serie B, he transmitido partidos de segunda categoría, lo he transmitido, eliminatorias, hemos tenido la oportunidad de trabajar todo esto. Bueno, Fabián Frías siempre llegaba a los estadios a ver los partidos de Gualaceo. En todos los años que él no estaba acá dirigiendo a Gualaceo, él dirigió en el 2016. Después, él siempre llegaba y me saludaba en el lugar que estaba yo transmitiendo los partidos del equipo de Gualaceo. Pero resulta que ya tenía algo que puede venir Frías a dirigir. Y no era el momento para que llegue Frías a dirigir al equipo de Gualaceo. Nunca le mejoró. El camerino no se mejoró. Él dice que ha mejorado, pero vamos a ver. el último día, el día domingo en la noche en la rueda de prensa, realmente se sepultó él solo, porque lo dijo, que él ha mejorado, que le han dado, mire, le dan concentración al equipo desde que llega, los dirigentes, el equipo concentra, entrena en una mejor cancha. Antes el equipo viajaba en bus hasta Quito para los partidos, después el equipo viajaba vía terrestre, Gualaceo, Guayaquil, y de Guayaquil hasta Quito vía aérea, y el regreso obviamente también era Quito, Guayaquil y vía terrestre acá. Llegó el profe, viajó en avión Cuenca, Quito para enfrentar a Nacional. El equipo concentraba para todos los partidos y le subieron el premio a $4,000 por partido ganado. Antes no lo daban ningún premio por partido ganado. Entonces le mejoran todo y no gana ningún partido, tiene un invicto. Y él dice que todo está mejor. No, Gualaceo está descendido. Mis colegas, el día domingo, antes de que hable esta persona, oiga, le preguntan qué faltó en el partido para ganar. Lo que le faltó en todos los partidos. Desarmó la defensa y en los segundos tiempos, compañeros, le ganaron y le golearon los partidos a Gualaceo. Ganando Deportivo Cuenca, minuto 88, el partido que él dirige. A los 88 el Cuenca le empató. No hizo cambios, no aguantó el partido, porque el Cuenca se fue con todos los últimos minutos. Diego Ávila le marcó el gol, minuto 88. El equipo del Aucas le gana en Azogues en el segundo tiempo. Le ganen a Sol en segundo tiempo. Bueno, un punto y aparte, Independiente le gana en Quito 2-0. Respeto al rival, correcto. Se va Loja a jugar frente a Libertad. El primer tiempo el equipo sale bien. Pierde 1-0 primer tiempo. Segundo tiempo Libertad le marca 2 goles más. Pierde 3-0 frente a Libertad. Libertad estaba en la última posición de la tabla. Gualaceo tenía una ventaja. Entonces, no sé si yo estoy equivocado. Estoy mirando a otro Gualaceo. Pero yo me entero y miro los números. Gualaceo está descendido y el señor Frías está tranquilo. Está muy tranquilo. Entonces, de verdad, que yo tengo que trasladar la voz de la gente, del hincha de Gualaceo, el sentir del hincha de Gualaceo, lo que está sucediendo y también analizando, mirando los partidos, mi estimado John.
Oiga, Marcelo, perdón, antes que vengan los colegas, sabes que esto pasa en todos los equipos, pero no hay periodistas que digan los problemas que ocurren a la interna. Que hay borrachines, que hay jugadores que juegan en contra, que hay jugadores apostadores ahí en todo lado. Pero ahora se conoce de Gualaceo, quizá porque es un equipo pequeño y hay cómo transparentar lo que ocurre. Reitero, antes que vengan los colegas, usted acaba de decir algo al inicio de la pregunta. Dijo, el grupo jugó en contra de Vanegas. Yo le hago una consulta. Se está hablando de que Vergés podría jugar en el Cuenca el próximo año. Periodistas que usted conoce como el Tigre Zamora, Juan Diego Cornejo y otros más, han hecho encuestas y la gente dice no. Vergés al Cuenca, no, es camarillero, es el que maneja el camerino. Es así, es verdad que Vergés maneja el camerino, es verdad que Vergés juega en contra.
Vergés dio, él lo dijo el último día domingo en la noche. Dijo, acá estamos los más grandes. No, y él le dijo que él es el más grande y que bueno, que las cosas no se han dado. No se han dado para salvar la categoría. Y Vergés maneja... O sea, quedó claro que maneja a su grupo, que maneja a su grupo. Él lo dijo en el camerino, allí. Realmente tengo todo que él dijo a los jugadores. Acá se salve el que puede. Y allí buscaron perder los partidos para que salga Vanegas. Porque eso lo hicieron. Lo hicieron aquello. Mire, 7 partidos ha dirigido el profe Fabián Frías. 7 partidos. 2 empates, 0 victorias, 16 goles en contra. La peor defensa, porque le llegan 3 veces y le marcan 2 goles. La peor defensa, y son los mismos actores, es un equipo frío. Le voy a poner algo más allí. Si le han dado todo a Fabián Frías, pues no creo que los jugadores realmente hoy no están para jugar Serie A. Este equipo, todos conocen, y les voy a decir de pronto, si no lo han seguido de cerca Gualaceo, este Gualaceo con jugadores que debutaron el año anterior en la Serie A del fútbol ecuatoriano. La mayoría venían de la segunda categoría. Llámese Ángelo Mina, que hoy está en el Aucas. Nunca había jugado Serie B. Walter Inostroza, debutando frente a Liga de Quito el año anterior en la capital de los ecuatorianos. Y un sinnúmero de jugadores, Stalin Morocho, etcétera, que todavía continúa en el equipo de Gualaceo. los de mayor experiencia por allí, Henry Pata, que ya había jugado Serie A. Y hoy llega el señor Fabián Frías y dice que él no tiene un equipo para pelear en la Serie A. Es el mismo equipo, es con mayor experiencia del año anterior, de ese equipo que jugaba, que daba espectáculo. Oiga, este equipo de Gualaceo daba espectáculo. Mire, ¿cuál es el horario triple A en televisión? Horario triple A en la noche para deportes, noticias, etcétera. Triple A, ¿no es cierto, compañeros? Sí. Gol TV le dio a Gualaceo ese horario triple A porque daba espectáculo. Gualaceo jugó muchos partidos el año anterior en la noche. En la noche. Entonces, y son los mismos actores. Si han ido jugadores de la segunda etapa de Gualaceo, como Byron Vinicio Angulo, que está en la Católica, que convirtió el gol en el último partido que jugó Católica, el segundo gol, si no estoy mal. Pero los dirigentes de Gualaceo contrataron otros jugadores. No creo que los dirigentes de Gualaceo sabían que si se va Byron Vinicio Angulo, el equipo iba a descender. No, no. Entonces, por eso, en lo personal, a mí realmente no me llena el discurso de que ha dado el profesor Fabián Frías. Y aparte del discurso, los resultados están a la vista, son claros. Y no hay, uno no tiene por qué equivocarse.
Sí, muchas gracias, Diosito. Saludos, Marcelo. Quería traerle, bueno, acotación. Actualmente Frías, como me comenta, es bien aceptado por el camerino, por lo que veo. A Vanegas, si bien está haciendo un poco lo que viene siendo trinca, un poco de casa, ya en temas de palabras mundanas como tal, pero realmente la situación de Gualaceo viene de este año o fue directamente de finalizar en la anterior etapa, Marcelo.
¿Qué tal? Un gusto saludarle, muy buenas noches, muchas gracias. No, esto inicia, el mal momento de Gualaceo inicia a partir de la segunda fecha de la segunda etapa. Allí comienzan los problemas en el camerino del equipo de Gualaceo.
Y originalmente, ¿cómo se presentó? Porque en lo que acaba de manifestar, hacía una buena cronología en el tema de Gualaceo, la interna y directores técnicos, pero más o menos, ¿cómo se fue terminando la relación entre ambos aspectos?
Hablando de Vanegas.
Sí, Vanegas y los jugadores.
Allí la situación se puso muy difícil y Vanegas sintió que no estaba bien. Los dirigentes, cuando pierde contra Cumbayá en Azogues, lo dicen, ¿sabe qué? Antes de la rueda de prensa, muchas gracias, Vanegas ingresó y dijo, doy un paso al costado, inmediatamente. Entonces, y los jugadores trataron de demostrar esa actitud. De ejemplo, se vio en el partido frente al cuadro de Católica, cuando estaba interinamente dirigiendo el preparador de arqueros, Diego Hidrobo, en aquel partido. Y ya se notó a los jugadores otra actitud de la mayoría de ellos, de su forma de jugar. Usted sabe el nivel que tiene cada uno y de un partido a otro hay una variable.
Había cerca, bueno, yo recordaba mucho en su tiempo, ahora le perdí un poco la vista como tal. Había un jugador que justamente había sido de nacionalidad extranjera, justamente cuando Gualaceo hacía llamado a esta iniciativa de los jugadores se presenten a cierto convenio y que de ahí los más destacados se lo contrata para Gualaceo. ¿Qué pasó con ese jugador que fue defensa? Ahora me olvidé el nombre. Defensa.
¿Endo?
Exactamente.
Endo. Endo te estaba jugando. Y bueno, Endo no fue el jugador, el refuerzo que necesitaba Gualaceo en la mitad, en la defensa, como zaguero central. Pero tenía algún problema de lesión que está, o sea, sin actuar los últimos partidos.
Oiga, Marcelo, tenga la bondad. Yo tengo un par de preguntas más para no molestarlo, pero yo conozco y es público de que en Don y Núñez se les terminó la visa de trabajo y la directiva está calladita. Ellos no pueden, no juegan por eso, porque la visa de trabajo ya caducó.
¿De Núñez y Endo?
Ajá.
Es la verdad, John. Usted lo dijo, esa es la verdad. Y por eso no, bueno, lo de Núñez, pero lo Endo hace rato.
Ya, y es verdad que Endo y Fernández, el volante, son asiduos a una discoteca que alargan la noche, es verdad, o alargaban la noche.
Bueno, lo de Endo desconozco allí a fondo ese tema, pero ejemplo, esto pasó con Walter y nosotros así, el arquero que viene siendo titular y allí no actuó algunos partidos de los últimos igual, estaba jugando el portero Telmo Eras. Por ese problema, por las trasnochadas.
Sí, señor. Oiga, y la última, ¿por qué el silencio de don Kleber León? El señor Serrano no tengo el gusto de conocerlo, siempre yo entrevistaba al señor León, pero no es John Hidrobo, un poco de periodista, lo estamos llamando y el hombre ha hecho mutis, no quiere hablar, cuando todo lo contrario, hay mucho que decir, hay mucho que hablar. No ve que retorna al Gerardo León Pozo, retorna a Gualaceo, y tiene que uno levantar la cabeza y decir, bueno, nos equivocamos en esto, en esto, en esto, en esto, pero resulta de que el hombre se ha escondido. ¿Usted por qué cree? ¿Usted que es tan amigo de él?
Tampoco he hablado con los dirigentes en estas últimas semanas, no sé si tres, cuatro semanas de pronto, ya con estos resultados, porque, bueno, ahí el ambiente no es bueno y uno igual no va a encontrar cosas positivas, quizás cuando hable con el dirigente en ese momento. Cuando ya ganas un partido, la cosa se pone diferente. Pero, mire, tengo un conocimiento que el ingeniero Fabián Serrano no estaba de acuerdo, él no quería que lo contraten a Fabián Frías. Es más, hace dos semanas, antes de paralizarse el campeonato por la última fecha FIFA, porque allí habían dos semanas para trabajar, Fabián Serrano fue a pedirle al presidente la salida de Fabián Frías. Pero el presidente le dijo que no, que continúa Fabián Frías, porque el culpable es Leonardo Vanegas, que el equipo esté así. Vanegas es el culpable, suma 18 puntos en la primera etapa, juega frente a Barcelona bien, después los jugadores se van en su contra, porque eso hay que ser claros, cuando ellos se decidieron a jugar, etcétera, el tiempo no les alcanzó, y el equipo desciende. Eso hay que ser muy claro. Y allí entonces, amigos, mire, Gualaceo suma 18 puntos en la primera etapa, hasta la salida de Vanegas. 18 puntos, hablamos, hasta la salida de Vanegas. 17 en la primera etapa, un empate que consigue el profe Vanegas, son 18 puntos. Y queda, por salvar la categoría, llegar a 30 puntos. Estamos hablando de 12 puntos que debía conseguir el equipo de Gualaceo. Es más, si Gualaceo conseguía 4 puntos, una victoria y un empate, el equipo de Gualaceo hoy estaba quizás sin tanta complicación el tema de mantener la categoría.
Muy bien, mi querido Marcelo, para finalizar, ¿usted cree que es justo que el día lunes 4, cuando se reúnan los miembros de Liga Pro en el Consejo de Presidentes, se decida que no hay descenso, más bien que asciendan dos más para ser 18, y clubes como el City y el Gualaceo, que han hecho muy poco, se deben de quedar en primera categoría?
Aquí hay un tema muy más allá de lo que puede salvar Gualaceo este año, que puede salvar Guayaquil City este año. El hecho es, compañeros, que al incrementar equipos en la Serie A, Liga Pro no va a manejar la primera B. Y uno de los defensores a que esto no ocurra fue el ingeniero Fabián Serrano, en su momento presidente del equipo de Gualaceo, con reuniones y declaraciones del ingeniero Fabián Serrano para que esto no se dé. ¿Por qué? La Serie B pasa a manejar la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Federación no tiene plata. Mire, la Federación paga a los clubes el transporte de las divisiones menores. Hablemos sub 12, sub 15, sub 17 y sub 19, ejemplo de este año. Si no estoy mal, les debe la Federación de los dineros que tiene que desembolsar para el transporte del campeonato de estas divisiones, les está deudando de 2 años. Es negocio que por allí va a vender la Federación Ecuatoriana de Fútbol derechos de televisión de partidos de Serie B. Esa es la pregunta. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cómo se van a mantener los clubes de la primera B que reciben $500,000 todos iguales? Porque mire, Gualaceo no tiene un déficit económico. Aquí, ejemplo, yo me saco el sombrero. y siempre lo he dicho, qué manera de manejar al equipo ha sido por parte del ingeniero Fabián Serrano y de Clever León, actual presidente del equipo de Gualaceo. Si ellos tienen que pagar, por decirlos, sueldo de 800 o de 1000 o de 1500 a los jugadores, lo cumple y el equipo no tiene un déficit. Gualaceo hoy cobrando todos los dineros por derechos de televisión, Gualaceo no debe plata, no tiene un déficit. Pero gracias a un manejo económico perfecto por parte de los dirigentes del equipo de Gualaceo y gracias a esos ingresos por derechos de televisión, Gualaceo no tiene grandes auspiciantes, Gualaceo no tiene un gran número de hinchada cuando estaba en la Serie B. No es que de taquilla el equipo de Gualaceo pueda vivir, ejemplo, de no descender este año, se puede dar después de 2 o 3 años que descienda Gualaceo. Y le veo difícil. Hay clubes que tienen dirigentes mucho dinero, que manejan complejos deportivos, y a pesar de aquello, la Serie B, como es tan peleada, porque son 10 equipos y ganas un partido, estás arriba, pierdes uno, están a mitad de la tabla, acaba de descender el equipo de Búhos. Un equipo que ustedes conocen, la infraestructura que tiene y la chequera que maneja, Gualaceo no cuenta con esto. Entonces yo dudo que el mismo Gualaceo apoye la moción de que no exista descenso, se incremente y la Serie B deje de manejar la Liga Pro. Me voy a ese tema más allá, mis estimados compañeros.
Marcelito, nada más, muchísimas gracias por su tiempo y le reitero la felicitación, porque a la prensa hay determinadas personas que le quieren ver la cara de tonto y hay periodistas como usted que le dicen, ¡eh, oh, estás equivocado! Si no juegas a nada, estás invicto a la inversa. Me pareció muy oportuno y sobre todo puntual lo que usted habló este fin de semana cuando estuvimos siguiendo casualmente la rueda de prensa con la CBML. Nada más, mi querido Marcelo, lo dejo en la parte final, agradecido por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Disculpen, nos hemos alargado un poco, pero esa es la realidad. Gracias, una buena noche, un abrazo.
Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.